Una semana más en Conexión Fafa. Comenzamos el programa con Mari Carmen. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí a tope, trabajando mucho, como siempre.
Bueno, pues no hay semana que no haya temas y que nos sorprendan, aunque algunos se repiten mucho, mucho. Pero esta semana es una semana especial en la que hay dos notas de prensa importantes. Una primera que fue la que presentaste junto al presidente de ADIMAT, la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria, y también otra de CEAPA, de la Confederación Estatal. Como hemos podido contar, vamos a hablar ahora después con Esteban, pues vamos a preguntarte especialmente por esa nota de prensa de CEAPA que yo creo que salía justo hace unas horas.
Sí, eso es. Hemos hecho una rueda de prensa, convocamos a los medios de comunicación para dar la información sobre el inicio de curso, que a lo mejor puede sorprender que a mediados de octubre, ¿no?, que sea esta rueda de prensa con este motivo, pero como hemos tenido un inicio de curso tan escalonado, tan diferente, tan inusual, en el cual cada comunidad ha tenido unas características diferentes, pues hasta que no se ha conseguido estabilizar, por decir de alguna manera, esta situación, no han podido las mismas comunidades, las mismas federaciones y confederaciones, el poder pasarnos unos datos un poco más concretos, ¿no?, de la situación. Además, esto como se ha estado agravando por el confinamiento de algunas aulas, pues bueno, ha necesitado un seguimiento pues más largo, ¿no?, en el tiempo para poder dar una información pues más certera y más precisa, ¿no?, de este inicio de curso 2021 que me parece a mí que ninguno vamos a poder olvidar en nuestra vida.
Sí, sí, así es. Un curso lleno de incidentes en cada una de las comunidades. ¿Hay alguna que haya sido modélica? Que digas, no, mira, este planteamiento, porque Madrid es nuestro territorio y sabemos que semana tras semana nos hierve la sangre a veces. Pero ¿hay algún ejemplo que digas, mira, qué sentido, qué organización? Bueno, te veo pensativa.
Es complicado porque todo es mejorable y la verdad es que siento tener que decir que el título de la rueda de prensa o de la nota de prensa fue que ha faltado previsión, planificación e inversión en la mayoría de las regiones. Entonces, nos hubiera gustado dar otro titular, pero al final pues la realidad ha sido esta y precisamente el estar representando a la escuela pública, a la escuela democrática participativa, es la que nos da la libertad de poder expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. Entonces, sí, ese es el titular, que ha faltado previsión, planificación e inversión en la mayoría de las regiones.
En muchos casos hay asuntos como ese aula matinal, los primeros del cole, que es más habitual en Madrid, creo, que, bueno, ha fallado incluso en territorio MEC.
Sí, bueno, hay comunidades pues que han sido más duras con lo que es el permiso, por decirlo de alguna manera, o con el poder ofertar actividades extraescolares en sus territorios. Otras sí lo han previsto siempre y cuando se extremasen las medidas higiénico-sanitarias. Entonces, bueno, nos encontramos con 17 comunidades en las cuales pues se ha desarrollado las cosas, cada una pues dentro de sus competencias y de sus desarrollos de las instrucciones, pues de una manera diferente a otras. Lo que sí tenemos que destacar en cuanto al servicio de comedor, que eso pues es muy importante destacarlo y visibilizarlo, es que en Andalucía alrededor de 12.000 escolares de 126 centros educativos están sin comedor escolar, que es uno de los servicios que consideramos esenciales porque muchos niños y niñas dependen de esa comida diaria como comida completa.
Es lamentable y, bueno, es evidente que ha habido un cambio en Andalucía y es evidente que, en fin, que esa situación es más lamentable todavía. En el tema sanitario escolar, porque es un asunto en sí, CEAPA también reclama que haya una, pues digamos, adaptación curricular, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental y de salud.
Sí, en nuestra nota de prensa, que bueno, podéis tener acceso a ella en la página de CEAPA, ceapa.es, están todas las reivindicaciones reflejadas, que son prácticamente las que llevamos intuyendo, ¿no? Desde el principio, que se iban a estar manteniendo y que no iban a tener una solución tan necesaria y tan rápida como necesitamos, pero bueno, también hay que entender la situación en la que estamos, pero tampoco podemos estar permitiendo que estemos a mediados de octubre y esto pues siga así, ¿no? El plan de salud ambiental escolar es una de las propuestas que hace la Confederación y es una apuesta fuerte, en la cual creemos firmemente que hay que trabajar y que invertir, porque las infraestructuras de los centros educativos, aparte de ser el techo que cobija a nuestros hijos y nuestras hijas en su etapa de escolaridad en un porcentaje muy alto de su vida, es parte también muy importante de garantizar la salud de la comunidad educativa que están ahí. Porque no es simplemente porque a veces las infraestructuras pensamos, se construye un edificio y qué bonito, y las instalaciones son buenas, o sea, son bonitas, no son aparentes. Es que no se trata de eso, se trata de cuidar muy mucho la ventilación, los materiales de construcción, la iluminación, la temperatura, las sombras en los patios escolares. Entonces es un tema muy importante y muy complejo al mismo tiempo, que pensamos que ahora es el momento de aprovechar este momento y de hacer un buen análisis a nivel nacional de las infraestructuras educativas y trabajar sobre ello.
¿Cómo son nuestros centros educativos, nuestros coles, institutos? Y al mismo tiempo, pues CEAPA no olvida una de las cosas esenciales, la propia legislación, ¿no? En el aunque estamos muy atentos a todo lo sanitario, sigue exigiendo la derogación de la LOMCE.
Efectivamente, ahora mismo está en trámite. Desde CEAPA hemos participado en todo este proceso y lo que es la comunidad educativa durante mucho tiempo, y quizá la LOMLOE, o sea, la ley que todos que nos gustase, ¿no? La ley ideal, porque nada es perfecto, pero lo que sí tenemos muy claro es que necesitamos la derogación de la LOMCE ya. Esta nueva ley, la LOMLOE, se ha sometido a muchísimas audiencias, aportaciones. Para que te hagas una idea, entre todas ellas, lo que es en el trabajo en el Consejo Escolar del Estado, los que estamos trabajando ahí como consejeros de ese Consejo Escolar, estuvimos proponiendo, debatiendo y votando más de 550 enmiendas una a una. Eso entre es una de las aportaciones, una parte del trabajo que hemos realizado. Entonces, esto tiene que seguir adelante y es necesario derogar la LOMCE lo antes posible.
Bueno, en otros asuntos teníamos curiosidad por aquel que comentaste sobre los auxiliares de Valdemoro. Le hemos preguntado a la delegación y bueno, es que nos, en vez de quedar, nos ha enviado por WhatsApp un audio que vamos a compartir, pero como también queremos hablar de la nota de prensa que junto a Adimar ha publicado la FAPA, pues te vamos a pedir que te esperes un ratito. Vamos a escuchar a Mar López Balbuena contando y explicando la situación que allí están viviendo y después volvemos con la nota de prensa de ya realmente centrada exclusivamente en la Comunidad de Madrid, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Pues hasta ahorita.
Hasta ahora.
Me preguntas por las auxiliares y lo que ha pasado con ellas en Valdemoro. Pues bien, en Valdemoro el ayuntamiento, de forma pues voluntaria completamente, porque no está dentro de sus atribuciones, tenía un servicio de 10 personas, una por cada colegio público, que daba un servicio de apoyo en infantil, en 3 años. Este servicio era un servicio pues para los cambios, si algún niño se ponía malito, vomitaba, cualquier cosa de estas, que bueno, pues ya sabemos que las profes pues no pueden abandonar su aula pues para ir a atender a uno y dejar a otros 19 en clase, o no, por lo menos no hacerlo de la forma que sería conveniente y que ellas consideran más adecuada, ¿no? Entonces, este servicio, pues ya te digo, desde hace 15 años se daba desde el Ayuntamiento de Valdemoro, que era una ayuda grandísima para las familias en el plano de la conciliación familiar y laboral, pero también era algo que te dejaba muy tranquila porque tu hijo o tu hija iba a estar siempre atendido en todo momento y en la circunstancia que se diese, ¿no? Tenías esa tranquilidad. A raíz de la situación del COVID-19, el ayuntamiento, concretamente por parte del alcalde, se comunica que, poco antes de empezar las clases, se comunica que ese servicio se va a retirar. Y empieza un movimiento, pues bueno, empezamos a escribir, tanto por parte de los directores y directoras de los colegios públicos como de las familias. Enviamos unos escritos, pues un poco diciendo que esto que no podía ser, que era un servicio muy necesario, muy bien valorado, que estábamos muy contentos con este servicio, lógicamente, que queríamos que se restituyese. También por nuestra parte escribimos a todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento para hacerles partícipes de nuestra preocupación, de nuestro rechazo a esa medida, y que por favor, que bueno, que si tenían a bien, pues que apoyasen un poco nuestra reclamación. Nos contestaron todos diciendo que efectivamente que era un poquito de razonable y de justicia que esto se restituyese, este servicio, que nos comprendían y que nos apoyaban. De hecho, en el pleno que hubo el 25 de septiembre, pues hubo una proposición por parte del Partido Popular en la que se pedía la restitución de las auxiliares a los colegios públicos, y esta proposición fue aprobada con los únicos votos en contra de Ciudadanos, que es el partido al que pertenece Alcaldía y bueno, el que está gobernando. Aunque salió esta proposición por mayoría aceptada, pues el alcalde, como es la última persona que puede disponer o no el ejecutar esas decisiones tomadas en pleno, decide que no va a hacer caso a que ha salido esto aprobado. Y bueno, pues tristemente se mantiene en esa postura. Él lo explica a las ampas, que le solicitan una reunión para pedir explicaciones, y nos dice que lo establece así, esta decisión, que se mantiene por los grupos estables de convivencia, porque una persona no podría o no debería estar atendiendo a 3 grupos diferentes. Se le hace ver que un grupo estable de convivencia es una reducción al máximo de los contactos, pero no anular todos los contactos, que este sería un contacto además perfectamente controlado, que en caso de que surgiese algún brote, alguna cosa, pues se sabría perfectamente que si esta persona está en contacto con ellos o con quién está en contacto y con quién no. O sea, que no es una cosa descontrolada, no es que la auxiliar esté como loca entrando y saliendo de las clases cuando ella quiere, sino que es algo pues bastante controlado. No se considera así, y además nos anuncia que de hecho es que ese servicio no es que ahora no vaya a estar, sino que además no volverá. No volverá porque considera necesario un cambio de contratación para que la situación se quede lo más estable posible para las trabajadoras, es lo que nos comenta el alcalde. Y bueno, esa es la situación, se mantiene en su opinión, habrá o querrá hacer un cambio de contratación, con lo cual ese servicio ya no vuelve. Y es algo realmente pues muy triste, porque parece pues una postura demasiado cerrada. Es decir, que por mucho que los directores se lo han pedido, por mucho que las familias lo estamos pidiendo, porque todas las semanas vamos a registrar unos cuantos escritos, la primera semana se registraron ciento y poco, no te sé decir el número exacto, esta semana vamos a volver a presentar, mañana van otras madres también, que voluntarias, porque presentamos los nuestros y de las personas que no pueden ir, ¿no? Porque como solo está de 9 a 2, pues hacemos eso, ¿no? Unas nos presentamos los escritos de otros y bueno. Entonces se ve que hay un rechazo muy grande, es decir, los partidos políticos que están en el ayuntamiento le han pedido que por favor se restituya el servicio, se ha puesto una proposición en un pleno que está aceptada, ¿no? Por todos, menos los votos en contra de Ciudadanos, tampoco hace caso. Es decir, que da igual quien se lo diga, que están muy convencidos de su razón y de que es la mejor medida que pueden tomar. Nosotros creemos que es la peor, el peor momento. Esta desatención, además, para que las familias la recuperen va a ser muy complicado. Y bueno, estamos verdaderamente muy preocupados y muy, muy a disgusto con esta decisión.
Ya estamos en el tema de la semana y esta no podía ser de otro modo que para conocer, ya para difundir ese comunicado que conjuntamente la Asociación de Directores de Centros de Educación Secundaria de Madrid, ADIMAT, y la FAPA Francisco Jiménez de los Ríos han presentado hace nada, 3 días. Y para ello, pues tenemos por un lado a Esteban Álvarez, nuevamente presidente de ADIMAT. Hola Esteban, gracias por estar aquí.
A vosotros. Buenas tardes.
Y bueno, pues continuamos, que ya hemos estado en conexión FAFA con Mari Carmen. Más notas de prensa, Mari Carmen. Y esto es un sin parar. Iba a decir sin vivir, no. Esto es un sin parar.
Esto es un sin parar para poder seguir viviendo.
Efectivamente. Pues queremos ir hacia esta extensa nota de prensa y comparecencia en la que nos expliquéis primero ese decir hasta aquí hemos llegado. ¿Cuáles son las causas que han hecho que familias y docentes, a través de su representación en la dirección, en esta asociación que agrupa a los directores de los centros de secundaria, pues ¿cuál es la razón para haberse unido después de que, bueno, estamos en una semana muy confusa, después de que hubo una huelga, después de que ha habido tantas llamadas de atención y que la situación cada día parece que empeora? Esteban, desde la perspectiva de los directores, sois quizá uno de los elementos, los directores quizás sois uno de los elementos que lo tienen más difícil, porque os han cargado de responsabilidades, pero creo que no de recursos.
Pues sí, la verdad es que no es una situación fácil, por eso el basta ya, ¿no? Además el basta ya es basta ya de muchas cosas. Basta ya de mentiras, basta ya de medias verdades, de disculpas, de justificaciones. Y basta ya de dejar que, o de propiciar o provocar que la enseñanza pública esté en una situación cada vez más difícil, ¿eh? Una situación que cada vez hace que los centros funcionen con más dificultades, y si no lo hacen peor es por el esfuerzo y la cantidad de horas y de trabajo que desde las direcciones y los claustros estamos realizando. Ahora podemos entrar en detalle, pero yo así como resumen diría basta ya de una situación en la que, como decía alguien muy conocido hasta no hace tantos meses, ¿no? Todo es mentira salvo alguna cosa. Basta ya de eso.
Todo es mentira salvo alguna cosa. Iremos repasando esos asuntos, ¿no? Mari Carmen, las familias en esas comunicaciones semanales, diarias que hay con la FAPA, ¿qué es lo que más lamentan sobre el curso? Porque a lo mejor no solo es secundaria, supongo que también de primaria habrá muchas llamadas y muchos problemas.
Lo primero, quiero aprovechar el momento para agradecer de nuevo a Esteban Álvarez, el presidente de ADIMAT, que siempre ha estado a disposición para poder trabajar de manera conjunta. Y el tener este denominador común, que es el garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad. En cuanto a las deficiencias que hay ahora mismo en el sistema educativo madrileño con el confinamiento y con la pandemia mundial, pues han tambaleado estos cimientos, ¿no? Y es el momento de, o sería el momento oportuno también de volver a reinventar la escuela, ¿no? Ya de por sí llevamos muchos años de recortes en la escuela pública y es algo que no se debe consentir porque los servicios públicos son pilares fundamentales de nuestra sociedad, algo que ha quedado más que claro, al menos a la mayoría de la ciudadanía. No sé si a los políticos aún esto lo tienen claro, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a repetir que pedimos que se aparquen las políticas partidistas de una vez por todas y que se mire por el bien del interés superior del menor. A la Federación, como os vamos contando todas las semanas, llegan muchas preocupaciones de las familias pues en cuanto a varios temas que, como bien ha dicho Esteban y tú, Juan, pues podemos ir ahora desglosando, ¿no? Y hablando de los temas que vosotros queráis, pero siguen siendo uno de los grandes es la semipresencialidad, el problema del comedor escolar como servicio esencial, el transporte escolar, siguen llegando pues dudas y preocupaciones.
Lo hacéis mención de ello en el comunicado y es que desde el tercer trimestre del curso pasado, desde el tercer trimestre estáis ya indicando, requiriendo a la Consejería de Educación las medidas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algunas respuestas tibias, no ha habido respuestas o la... la respuesta que se debe, pues sí se ha cumplido, pero la pandemia a lo mejor supera todo lo que puede hacer una consejería de educación?
Tengo que decir, además, lamentar, porque los efectos los estamos sufriendo nosotros, nuestros alumnos, las familias. Tengo que decir que las medidas que se han tomado han sido, como mínimo, bastante imprudentes. Plantear un inicio de curso, como se hizo en julio, sin atender las peticiones que hicimos desde las direcciones de los centros, desde los directores. Plantear un inicio de curso en un escenario como denominaron dos, que en realidad ha sufrido una modificación tremenda durante el mes de agosto, requería una inversión, requería un esfuerzo enorme. Y quiero recordar que en julio la consejería aún tenía esperanzas, según decía, de que empezáramos en lo que yo llamaba normalidad. Es decir, con virus, con una situación de epidemia, pero con el 100% de presencialidad y sin tomar medidas. O sea, simplemente el 100%, todos los alumnos en clase, como antes, como de que hubiera virus. Entonces ya dijimos que eso era inviable, que el virus no iba a desaparecer en verano, salvo que la consejería o en este caso la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues adoptara un decreto suprimiendo el virus. Como eso no era posible, y aun en caso de que lo fuera, era también probable que el virus no le hiciera caso a nuestra presidenta, pues era previsible que empezáramos en una situación complicada. Claro, ya dijimos en su momento que para esa situación, que luego no era que ellos planteaban, se requerían muchas inversiones, se requerían medios, se requerían una previsión de profesorado, de aumento de profesorado muy elevada, se requería buscar espacios, se requería buscar soluciones imaginativas, ahora podemos entrar, pero por ejemplo, pasar el bachillerato por la tarde para liberar espacio por la mañana, se requería, eso suponían, claro, más profesores, se requerían muchos medios informáticos, etcétera, etcétera. No se nos hizo caso. Entonces, ellos, la consejería sigue diciendo que, bueno, que esto, este escenario en el que hemos empezado, esta situación en la que estamos, ya estaba previsto. A nuestros reproches de improvisación nos han contestado, a mí me han contestado siempre que no había sido improvisación, porque ellos ya habían hablado en escenario 2. Bueno, pues si eso fuera así, no entendemos cómo a día de hoy todavía faltan 1.500 profesores. Si eso fuera así, no entendemos cómo a día de hoy es imposible cubrir las bajas, las sustituciones, ya no solo por enfermedad común, sino por las derivadas del virus. Si eso fuera así, no entendemos cómo no hay todavía ni un solo ordenador en los centros para atender, curiosamente, a los alumnos que tienen necesidades informáticas y que, claro, digo curiosamente, que, bueno, digamos que no son el estrato social o el en el que está en la concertada, por decirlo de alguna manera. Es probablemente la gente que más necesita ayuda. Pues tampoco. Es decir, si todo estaba previsto, ¿cómo es posible que al final nada se haya hecho? Nada de lo necesario. ¿Cómo es posible que ahora estemos todavía esperando a que lleguen los ordenadores? Se ha dicho octubre, noviembre. Se nos dice primero que va a haber PCRs a todos los alumnos de una clase cuando haya un positivo. Después se nos dice que no. Seguimos oyendo eso, el enfado, ¿no? Que es necesario hacer PCR en Barajas, pero no se hace a los alumnos de nuestras clases, a nuestros chicos. Es que escuchamos tantas cosas que no tienen sentido, que suenan a disculpa. La última, que en lugar de 10.000, ahora van a ser 15.000 profesores. No han conseguido 10, pero va a haber 15. Entonces, claro, la situación, no, yo creo que no se puede calificar de improvisación. Yo creo que hay una dejación de funciones evidente. Y curiosamente, esa dejación de funciones coincide con una degradación de la enseñanza pública que acentúa una tendencia que ya venía tiempo atrás. Y a nosotros nos parece que esto ya es intolerable. Si esto no se pone, si esto no se para, como decía María Carmen, dentro de poco la enseñanza pública tal como la conocemos va a ser un recuerdo.
Bastante duras esas palabras, María Carmen. ¿Las familias los sentéis con esa gravedad?
Nosotros vemos que ha faltado previsión, planificación y, por supuesto, una inversión en lo que se debería haber invertido. Vemos que desde el principio la Federación ha estado haciendo propuestas. La primera, al principio de estar todos confinados prácticamente, enviamos una carta al consejero con más de 30 propuestas y constantemente hemos ido analizando la situación por la que nos hemos ido encontrando. Está claro que al principio todo esto nos ha pillado de sorpresa, por decirlo de alguna manera, porque aquí la realidad ha superado absolutamente la ficción, pero según han ido avanzando las semanas, los meses, teníamos que haber aprendido de lo que hemos estado viendo y viviendo. Entonces hemos ido adaptándonos y analizando todo lo que ha ido sucediendo y hemos ido generando nuevas propuestas que hemos vuelto a comunicar a la Consejería de Educación. Lo que pasa es que aquí ha habido una falta también muy grande de participación real y efectiva, porque al final a la comunidad educativa, que somos los que estamos en los centros escolares y somos los que estamos viendo la realidad, no nos han escuchado, pero no nos han dejado participar de una manera real. Quizá de esa manera todo hubiera evolucionado de una manera distinta. Lo que no puede ser es que se tomen por parte de la administración unas decisiones que nos van a salpicar a nuestra vida directamente sin haber participado en esa toma de decisiones y luego siendo informados después de publicarlo en redes sociales y en medios de comunicación. Eso es una falta de respeto. Entonces, bueno, ahora mismo vamos a entrar en el mes de noviembre y nos encontramos con unas deficiencias que son inadmisibles. No podemos consentir, por ejemplo, que nuestros hijos y nuestras hijas a estas alturas de curso tengan materias que aún no han comenzado a impartir, pero porque no están los docentes. ¿dónde están los docentes? Es que ya se sabía que había que contratar docentes. Y más cosas, claro.
Yo estaba viendo hace un momento que esta semana era noticia en la actualidad de Leganés, en tu zona. Hablaban de 25.000 nuevos ordenadores para el uso educativo. En total eran 13,75 millones en esa adquisición, pero que el gobierno regional prevé distribuir un total de 70.000 dispositivos. No sé si para cuándo. Entiendo que ya con el curso bien iniciado, con todo lo anterior, estos dispositivos, especialmente para evitar la brecha social que supone, tendrían que ya estar muy, muy trabajados.
A ver, Juan, estamos cansados de títulos y de cifras. O sea, si están los ordenadores, que los den, porque es que el curso empezó en septiembre. Y vamos a empezar noviembre. O sea, es que los chicos y las chicas están en el centro y tenemos a chicos y chicas desconectados y a centros sin conectividad. Entonces, ahora mismo, a estas alturas de curso, con todo lo que llevamos, que se estén vanagloriando o que ahora mismo se esté sacando pecho con cifras de aparatos electrónicos que no tenemos, la verdad es que ya cansa un poco.
Sí, efectivamente. Hay noticias para todo, pero hay una que me llama la atención. La Comunidad de Madrid celebra que ningún centro educativo se encuentra cerrado a causa del COVID. Esta es de Ecodiario, esta noticia. En el centro que hay al lado de mi casa, solo quedan dos aulas abiertas. No sé si esto se puede decir que es un logro de la Comunidad de Madrid. Aunque evidentemente podría ser peor, ¿no?
Sí.
Hay muchos centros cerrados realmente que la mayor parte del centro no esté operativo.
No hay muchos centros. Hay que distinguir dos ámbitos, ¿no? Los centros de primaria y los centros de secundaria. En los centros de primaria, cuando hay un caso como en un aula, como sí hay contactos estrechos. Un contacto estrecho, esto convendría aclarar, nosotros tratamos de explicárselo pues a todo el mundo porque se ha creado mucha confusión. Un contacto estrecho es cuando hay dos personas, están los niños, los alumnos, los adultos, da igual, están a una distancia inferior a 1,5 metros durante 15 minutos sin mascarilla. Eso es un contacto estrecho. Entonces, la Consejería de Educación ha considerado que en los centros de primaria sí hay contactos estrechos y que, por tanto, el riesgo de contagio es mayor. Por eso, cuando en un aula hay un caso, dos, incluso en ocasiones se ha hecho con uno, lo que se cierra es el aula. La teoría dice que eso es así porque hay grupos burbuja. Yo, sin entrar en más valoraciones, tengo que decir que la denominación, lo que se considera grupo burbuja, que es un grupo estanco, es el modelo de Dinamarca, de Suecia, no lo hay en Madrid. Hay otra cosa parecida. Bien. Y esa cosa parecida que hay en Madrid tiene más riesgo. Entonces, ahí lo que se hace es cerrar, pero solo el aula. No se cierra todo el centro. En los centros de secundaria no hay contactos estrechos porque los alumnos llevan mascarilla y están en el aula a una distancia de, no llega a ser un metro y medio, pero bueno, muy cerquita, ¿no? Porque el número de 23 que han puesto por aula no permite el metro y medio, en primero y segundo de la ESO, pero bueno, sí metro 10, un metro 20, tiene una distancia prudencial. Entonces, en los centros de secundaria, como no hay contactos estrechos, según la consejería, tanto educación como de sanidad, no se cierra nunca un aula. El número de aulas que se han cerrado en secundaria es mínimo. Cuando una familia, o bien el propio centro al tomar la temperatura, o porque a la entrada, o bien porque el alumno tenga, chico o la chica tenga algún síntoma, cuando detectamos un caso de riesgo, lo que la familia hace, y hemos indicado siempre y tal, es que por prudencia se queda en casa. Y si tiene síntomas, va a hacerse la prueba. Si la prueba fuera positiva, el aula tampoco se cierra. No se cierra nunca. Entonces, no puede haber no solo centros, sino aulas cerradas en secundaria porque no se pueden cerrar.
Luego tiene razón la consejería en sacar pecho, comillas, por precisamente que no haya ningún centro cerrado.
Vale. Porque no se puede. Y además tampoco se hacen PCRs. No se hacen PCRs al resto de los compañeros del aula y solo, y este es el riesgo, por eso los problemas son intermitentes, solo en caso de que algún alumno tenga síntomas, solo en este caso, a esa persona se le hace una PCR. Pero claro, ha habido casos ya en Madrid y alguno que otro importante que nos ha preocupado mucho, que al cabo de los 4 o 5 días ha tenido síntomas, ese compañero se le ha hecho la prueba PCR y ha dado positivo. Durante esos 4 o 5 días, ese alumno ha sido una posible fuente de contagio al resto de los compañeros, de sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo la realidad es que no se sabe la incidencia que está teniendo en los centros de secundaria el coronavirus, el COVID. No se sabe. Sí sabemos que por término medio, cada día, pues hay, en un principio llegaron a ser hasta 5 y 6 en algunas zonas, en otras hasta 10, cuando, pero casos de familias que avisan, llaman por teléfono al centro diciendo mi hijo no va porque tiene síntomas o mi hijo no va porque ha tenido un contacto estrecho. Por término medio, en un centro puede haber unos 9, 10 chavales que no acuden cada día a clase por ese motivo. Es un porcentaje bajo, ¿eh? Estamos hablando de 1 y pico% en los centros de secundaria. Pero es un porcentaje peligroso. Digo peligroso porque no sabemos si son asintomáticos, qué está ocurriendo, no sabemos cuánto podemos difundir. Es decir, estamos pidiendo, bueno, en fin, igual es mucho pedir, que se cumpla lo que nos dijo nuestra presidenta. Digo que igual es mucho pedir, pero bueno, es que lo dijo ella, ¿no? Que se iban a hacer PCRs a todos los alumnos de las aulas cuando hubiera un compañero de esa aula que tuviera un resultado positivo. No se está teniendo.
Pero finalmente es muy caro y esa extensión no se ha dado, ¿no? Aunque las rutas escolares, el comedor escolar, quería hablar ahora, lo recogéis como también una necesidad, afecta más a primaria que a secundaria. El asunto del comedor escolar, y digo desgraciadamente porque algunos hemos pensado siempre que los ciclos circadianos de los jóvenes debían llevar a que estuvieran más tarde en el instituto, entraran más tarde, comieran allí y tuvieran una vida escolar un poco más, pues más larga. Es una opinión personal que algunos comparten. Y en esto yo supongo que será sobre todo la FAPA la que sobre la garantía del servicio escolar esté hablando más que los directores de secundaria. ¿No, Mari Carmen?
Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que es un tema que hay que seguir trabajando porque el alumnado de secundaria, y si hablamos de etapas obligatorias que tienen derecho a una beca de comedor, muchos de ellos, siendo la única comida diaria que hacen completa, la pierden porque su centro de secundaria no tiene un comedor escolar o no hay un centro que le quiera acoger, porque ahí hay una... No hay legislación al respecto, es decir, dependen de la buena voluntad de un centro, de un CEIP, que quieran acoger a ese alumnado y si no lo hay o no existe, pierden una beca de comedor. Estamos hablando que son niños y niñas en una situación vulnerable y estamos hablando también de etapas educativas obligatorias. O sea, es algo que hay que seguir trabajando y que no nos olvidamos, ¿eh? Es algo muy importante. Estamos hablando del derecho a la alimentación, ¿eh? de los menores. Y luego, claro, en cuanto a lo que es un colegio de infantil primaria, consideramos que es un servicio esencial, pues por el mismo motivo, porque es la única comida que hacen muchos niños y niñas y es algo que necesitamos que se pueda garantizar ese servicio. Estamos hablando también que el servicio de comedor ese momento es un momento también educativo. Nuestros hijos van a comedores escolares, no a comederos. Uh-huh. Entonces, es un espacio que hay que mimar, que hay que cuidar y que además hoy en día hay que garantizar. También tenemos que decir que se han dejado a un lado familias de perceptoras de la renta mínima vital fuera de este precio reducido de comedor, algo que no entendemos y que hemos denunciado, porque son familias en una situación vulnerable que deberían tener derecho y acceso a estas becas de comedor.
Algunos amigos nos han contado que desde determinados centros educativos se está organizando un reparto de alimentos. Más allá del comedor escolar, hay familias que lo están pasando muy mal y hay centros, direcciones de centros que están acometiendo una labor solidaria e impresionante, ¿no? Entiendo que va más allá de lo que es el ámbito escolar, porque es el ámbito social, ¿no? En las reuniones, las reuniones que mantenéis, los directores de secundaria, directores y las directoras de secundaria, ¿habéis tratado estos temas también que surgen muchas veces de forma espontánea a partir de un AMPA o a partir de, pues bueno, de los propios estudiantes, ¿no?
Sí, por lo que nos cuentan los compañeros, en algunas zonas de Madrid se está empezando este tipo de iniciativas y además con bastante apoyo de tanto de las AMPAs como, bueno, como de las familias en general y de los centros, de las direcciones. Y nosotros nos preocupa muchísimo. Pero ¿cómo no nos va a preocupar si tenemos a nuestros chicos que cada día nos cuentan situaciones familiares que son tremendas, son muy duras? Chavales que ni siquiera en ocasiones tienen dinero suficiente de sus padres para comprarles unos cuadernos. Eso está pasando a día de hoy. Entonces, los centros, pues en la situación en la que estamos y muchas veces la mayoría de las veces con el apoyo de las AMPAs, hacemos lo que podemos, pero claro, la situación es tremenda. En algunos centros sí nos están, sobre todo en la zona sur de Madrid y en la zona este, sí nos están comentando este tipo de iniciativas que se están desarrollando y además con bastante, a mí me parece algo muy interesante. Es decir, que en los centros la educación es algo más que impartir conocimientos. La educación o es solidaridad o no sirve. En algunos centros estamos haciendo campañas de recogida de material escolar, por ejemplo. Porque hay zonas, hay familias pues que sí pueden donar pues determinado material. Esto que antes hacíamos, yo qué sé, pues cuento para Centroamérica, para otros lugares, ¿no? Que además los chavales ahí tienen una solidaridad, un compañerismo estupendo, ¿no? Recogíamos cantidad de material que después mandábamos a través de ONGs. Ahora lo estamos haciendo, pero para la propia Comunidad de Madrid. Es tremendo. Esto indica bastante bien la situación en la que estamos, ¿no?
Se nos ha agotado el tiempo, pero no queremos terminar aquí con la conversación. Vamos a seguir conociendo esta nota de prensa, pero la vamos a emitir la próxima semana. Así que hacemos este corte y pasamos ya a la sección de Miguel Navarro. La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva entrevista de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos el gusto de tener aquí a Nieves Lara, una de las organizadoras del primer certamen artístico joven. Y nos va a contar un poco acerca de este. ¿Qué tal, Nieves? Bienvenida.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Me llamo Nieves Lara, soy psicóloga, sexóloga y experta en violencia machista y menores y formo parte de la Mesa de Feminismos y Diversidad Sexual del Foro Local de Hortaleza. Somos las organizadoras de este primer certamen joven de creación artística con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Ante todo, queríamos daros mil veces las gracias por darnos este espacio, esta oportunidad para hablar de nuestro certamen y de lo que más nos importa, que es la violencia machista.
No, por favor, gracias a vosotras por permitirnos desde nuestro programa hablar de una magnífica iniciativa como la que tenéis y permitirnos ayudar a combatir la violencia machista desde la radio y a mí personalmente ayudar como joven contra la violencia machista. Pero sin más preámbulos, Nieves, ¿cómo va a desarrollarse el certamen y a quién está dirigido?
Pues nuestro concurso va dirigido a chicas y chicos de 12 a 18 años que viven o estudian en Hortaleza y que quieran unirse a la lucha contra la violencia machista. El arte ya sabemos que es una gran herramienta de expresión y por eso hemos elegido distintas disciplinas artísticas para que puedan elegir con la que estén más cómodos y cómodas. Y entonces pueden mandar propuestas, pues tanto audiovisuales, TikTok o cortos, fotografía, música o letras en forma de relato o poesía. Además pueden participar en solitario, en parejas o en grupos. Y bueno, pues ahora nos encontramos en la fase de participación, desde el día 10 de octubre hasta el 10 de noviembre. Así que animamos a todos y todas las adolescentes que nos están escuchando de nuestro distrito, porque estamos deseando de daros voz y de escuchar todo lo que tenéis que decir sobre esta lacra. Después de esta fase habrá un jurado que revise esas obras, seleccionará 32 de ellas para hacer una gran exposición. Y de ellas, pues elegiremos tres, en las que habrá un primero, segundo y tercer premio a la obra el 27 de noviembre. Si tenéis cualquier duda, podéis revisar las bases en nuestras redes sociales o escribirnos para preguntarnos cualquier consulta o para mandarnos la propuesta al correo electrónico 1certamenjovenhtz25n@gmail.com.
Y cuéntanos, Nieves, ¿de dónde sale esta idea de realizar el certamen?
Surge porque nuestra coordinadora de la mesa y artista, Amalia Campos, se preguntaba qué podíamos hacer con motivo el 25 de noviembre. Siempre intentamos hacer alguna actividad. Y ya llevábamos demasiado tiempo por motivos del COVID paradas y sabíamos que esta situación estaría afectando directamente a las mujeres. Entonces, bueno, pues lo planteó a la mesa y de inmediato hubo una respuesta contundente y afirmativa a favor por parte de todas las compañeras. Y ahí nos pusimos manos a la obra. Creamos una comisión de trabajo formada por Amalia, por Mati y por mí misma. Y empezamos por lo primero de todo. Teníamos que saber si teníamos el apoyo de la Junta de Distrito y debemos de decir que ha sido muy positivo. Estamos muy contentas. Es verdad que la propuesta inicial era para jóvenes y para adultos, incluyendo una mesa redonda, pero bueno, por motivos organizativos y de tiempo, hemos decidido, junto con los organismos colaboradores, la Unidad de Igualdad y Participación de la Junta, las mesas de educación y juventud, cultura y festejos y procesos participativos del Foro Local de Hortaleza, el Espacio Igualdad, Carme Chacón, y la Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia de Hortaleza, la COPIA. Vamos a empezar por la de los jóvenes. Nos interesa muchísimo su percepción, ya que son el presente y futuro de nuestra sociedad y queríamos escucharles e implicarles para conseguir un mundo mejor, libre de todo tipo de violencias y especialmente la que nos ocupa, la ejercida sobre las mujeres, simplemente por el hecho de serlo.
Efectivamente, los jóvenes somos el futuro y esperemos que en ese futuro no haya cabida para ningún tipo de violencia. Habéis comentado que habíais estado demasiado tiempo paradas debido al COVID y yo quería haceros una pregunta relacionada con esto. ¿Cómo ha afectado el COVID al certamen? ¿Se va a poder o se ha podido realizar con normalidad?
Pues sí que fue algo que tuvimos en cuenta a la hora de empezar a realizarlo, pero también no queríamos que pasara un 25 de noviembre sin hacer nada, sin mover, con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, gracias a las nuevas tecnologías y redes sociales, pues estamos pudiendo difundir y llegar a muchas entidades como centros educativos, bibliotecas, centros culturales. Y a los y las adolescentes, por supuesto. Así que en este sentido, el coronavirus nos está dando un poquillo de tregua, no nos está afectando tanto, pero tememos que dependiendo de cómo esté la situación y las posibles medidas que existan a finales de noviembre, puedan influir en que la entrega de premios e inicio de la exposición el día 27 sea presencial o sea virtual. Pero de lo que sí que estamos segurísimas es que queremos que este certamen esté vivo, que deje una huella en nuestro barrio y hacer accesibles y mostrar esas obras a todo el distrito.
Seguramente este programa llegará a mucha gente y dejará una gran huella gracias a este programa de radio y a las redes sociales. Por otra parte, Nieves, ¿crees que una mujer que haya sufrido violencia machista puede sanar sus heridas a través del arte?
Totalmente. En muchas ocasiones el dolor es tan grande que las palabras se quedan cortas o muchas veces lo que pasa es que no pueden expresar todo lo que sienten. El arte en todas sus formas es una vía, es una herramienta para sacar todo ese dolor, esa rabia, culpa, vergüenza, confusión y hacerla real a través de una canción o una foto o un poema. Tienen un componente sanador, no solo estimula la creatividad, sino que también establece un puente entre quien lo realiza y quien lo recibe, que es la sociedad. Incluso en terapia, muchas veces utilizamos estas herramientas como parte del proceso terapéutico para sanar esas heridas, integrarlas y cambiar esa identidad de víctima a superviviente. La verdad es que es increíble cómo para muchas mujeres supervivientes de violencia machista les está ayudando muchísimo el arte. Mira, como ejemplo, os invito a que podáis ver el programa Una de cada tres que hizo Informe Semanal.
Por supuesto. Veré el programa en cuanto tenga la oportunidad para documentarme más acerca de esta lacra de la sociedad y aportar mi granito de arena contra la violencia machista. Hablando de granitos de arena, en el confinamiento los maltratadores han tenido más fácil realizar la violencia de género debido al poco espacio que los separaba y que a esta le fuera muy difícil denunciar lo que estaba pasando dentro de sus propios domicilios. ¿Cree que los vecinos y gente del entorno se involucra lo suficiente en denunciar todo este tipo de situaciones? ¿Y que este certamen puede hacer que la gente sienta que tiene que expresar lo que oye en la puerta de al lado?
Sí, es algo que nos tiene muy preocupadas porque no están saliendo a la luz todos los casos, las llamadas de emergencia, etcétera, ¿no? Que está habiendo relacionadas con la violencia tan horrible que pueden estar sufriendo estas mujeres a manos de sus maltratadores. La violencia machista en sí ya es un confinamiento continuo, es ir encerrando poco a poco a la mujer, anulándola, pero con esta situación del COVID el sentimiento de aislamiento e indefensión se multiplica por mil. Entonces, además, aunque poco a poco va cambiando, aún la sociedad sigue pensando que esta lacra es algo de la pareja y que, por tanto, al ser algo privado, es algo que no nos tenemos que meter. Pero no es así. Es un delito público y que debemos denunciar o informar si sabemos que está ocurriendo cada día al lado de nuestros hogares. Y también, por otro lado, con este certamen, lo que queríamos hacer era ayudar a recordar que esa violencia no tiene nada que ver con el amor. Y demostrar al mundo a través del arte que el amor, lo que es el amor real, un amor sano, un amor que suma y que todo el mundo merecemos vivir.
Efectivamente, el amor solo puede traer cosas positivas como paz, felicidad, bienestar, nunca el maltrato. Pero avanzando hacia la próxima cuestión, queríamos preguntarte, ¿tiene alguna relación el hecho de que la ceremonia de clausura de este certamen vaya a tener lugar en el Centro Carmen Chacón?
Efectivamente, no es casual que hayamos escogido el Espacio de Igualdad Carmen Chacón de nuestro distrito para la entrega de premios el día 27 y posteriormente la exposición que tendrá lugar con esas obras que vamos a escoger. Se trata de un espacio creado por las instituciones públicas y es un lugar de referencia y queremos que lo siga siendo para las mujeres de Hortaleza. Y además su participación hace posible que este certamen se haya hecho realidad.
Estoy seguro de que con este tipo de iniciativas, el Centro de Igualdad Carmen Chacón seguirá siendo un referente en el distrito de Hortaleza. Por otra parte, en estos tiempos estamos viviendo con muchos cambios y se están cuestionando derechos que pensábamos que estaban consolidados. Así que, ¿qué significa la propuesta de este certamen?
Pues precisamente por eso pensamos que ahora más que nunca es cuando debemos visibilizar esta situación, no dar ni un paso atrás y promover la participación y la implicación de toda la ciudadanía.
Pues esperemos que con vuestra iniciativa y otras similares consigamos que la ciudadanía se involucre y consigamos erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. Todos los jóvenes interesados en participar en este certamen, por favor, acudan a las redes sociales. En Facebook tienen @mesaigualdad. Los que prefieran Twitter tienen mesafemhtz. Y en Instagram, mesaigualdadhtza. Muchas gracias, Nieves Lara, por haber estado hoy aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos hoy, pero volveremos la próxima semana, como ya es costumbre, con una entrevista de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.
Y hasta aquí llega el programa de esta semana. No tenemos tiempo para más y nos quedamos con esa promesa de continuar con la conversación que hemos mantenido con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, y con Esteban Álvarez, presidente de ADIMAD, de la Asociación de Directores de Centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid. Como siempre, os recordamos ese correo electrónico radio@fapageneraldelosrios.org. Aquí estamos para vosotras, para vosotros. Buena semana del domingo.